Aquino, hola Augusto, ¿cómo estás? Un abrazo enorme.
¿Qué tal, Ale, Ludmila? Buenas tardes.
¿Cómo anda? ¿Todo bien?
Muy bien, che, la verdad que, bueno, tratando de analizar, de ver qué representa, este, más que un proceso, lo que ha sido la presidencia de Castillo, yo creo que ha sido, a grosso modo, un fenómeno. ¿En qué sentido un fenómeno? En que se han dado dos matices concretos. Por un lado, ver lo que, digamos, las impericias propias, en el sentido de lo que le costó por ahí amalgamar a esta propuesta de gobierno, con Castillo a la cabeza, por un lado, pero por el otro lado también con las dificultades propias que representó el diálogo y la relación con Vladimir Cerrón de Perú Libre. Y por otro lado también el progresismo de centro izquierda, por ahí con Verónica Mendoza, que tampoco se pudo terminar de cuajar una gobernabilidad importante, ¿no? Los desgastes propios, y a esto hay que sumarle esto que planteabas vos al principio, que los sectores de poder, los sectores empresarios, los sectores, los medios de comunicación, apostaron permanentemente a romperlo a Castillo, a que no durara un día. Y es un poco lo que se termina dando en un contexto en el cual la gobernabilidad era muy compleja desde hace tiempo, y sobre todo por la necesidad de tratar de que algunos sectores acompañasen, que no acompañaron nunca, ¿no?
Desde el primer día, yo recuerdo haber hablado con vos el primer día que asumió cuando ganó las elecciones Castillo y decíamos qué difícil que le iba a tener, ¿no? Sobre todo en la geografía de Perú, con un Lima absolutamente volcado a la derecha y a la contra de Castillo y con un interior que ahora empieza a rebelarse, pero parece que es tarde.
Tal cual, de hecho, bueno, esto que planteas vos es que es clave en el sentido de entender por ahí la disposición geográfica, geopolítica del Perú, donde recordemos cómo llega Castillo a la presidencia, ¿no? Una primera vuelta donde nadie lo tenía en cuenta, donde se le escapó a la derecha, podríamos decir, en el sentido de que todas las demonizaciones cayeron sobre Verónica Mendoza. Y por el costado podríamos decir que pasa este referente sindical con una estructura partidaria de Perú Libre de izquierda y llega, sobre todo por el techo bajo con el que se encuentra Keiko Fujimori para la segunda vuelta y el apoyo tremendo que recibe en el interior del Perú, donde llega a ganar en zonas del Cusco, por ejemplo, con más de un 80% de acompañamiento de votos. Pero sí es fundamental entender y tener claro que más allá y propiamente con las impericias que se generan, de hecho hay errores técnicos, hay errores de interpretación por parte del propio Castillo a la hora de plantear el cierre del Congreso, también se da esta persecución de la derecha que mediante las herramientas que busca en toda la región siempre está presente, ¿no? En algunos países como el nuestro, mediante el lawfare, en países como Brasil y Ecuador también, y en el caso de Perú, con una ruptura permanente desde el Congreso. Recordemos que Perú tiene un sistema unicameral en el Congreso, que es semipresidencialista, en el sentido de que tienen presidente, pero el Congreso tiene mayor jerarquía, mayor peso, podríamos decir, que en la Argentina, y eso le da una mayor capacidad a un Congreso que terminó con un peso de la derecha muy grande, entendiendo sobre todo cómo se dio la primera vuelta. Una derecha muy dividida internamente, pero derecha en fin.
¿Cómo se vive la situación con respecto a su vicepresidenta, que parece estar sindicada como traicionera por un montón de fuerzas políticas, no te digo afines, pero cercanas a Castillo, y ella asume la responsabilidad de dirigir al país y ahora está diciendo que anticipar las elecciones, pero para el 2024 recién?
Bien, bueno, vos fijate que lo que plantea en principio es no adelantar las elecciones. Ahora ya está planteando llevarlas a 2024. Yo entiendo que la intención de ella fue en principio tratar de generar gobernabilidad. De hecho, en el discurso lo plantea, gobernabilidad entre comillas, digamos. O sea, se hace de una situación en la cual trata de canalizar, llamando al diálogo a los sectores y a todos los sectores para generar un gobierno de unidad. La verdad que no lo veo viable en un Perú que está totalmente dividido, en un Perú donde de hecho hay varios analistas, críticos que hablan de la maravillosa economía que tiene el Perú con una política que no está a la altura de la economía que llevan. La economía no es una maravilla, los sectores de poder siguen generando sus propias riquezas, ellos lo plantean desde una supuesta estabilidad del dólar, pero a la hora de mirar el Perú adentro, la situación es muy compleja, ni hablar si discutimos la realidad en materia de salud pública, en materia de educación, en materia previsional, creo, me hace acordar por momentos un poco a la Argentina de los 90, la cual tenía 30 millones de habitantes y un presidente que gestaba para no más de 12 millones, 11 millones como mucho. Bueno, ese es el Perú que se empezó a discutir, pero insisto, parte responsabilidad de la derecha, parte responsabilidad también de la falta de capacidad de diálogo para poder unificar de la izquierda, ¿no?
Andrea Chencho desde San Juan quiere participar de la entrevista, Augusto. Adelante, Andrea.
¿Cómo está, Augusto? Muy buenas tardes desde Radio Nacional San Juan, escuchando atentamente su relato, y me preguntaba cómo habría sido la reacción de las jurisdicciones de los países vecinos y qué pueden hacer ellos, si pueden o no intervenir en esta situación que es interna, como usted bien ha dicho.
Mira, bueno, primero muchas gracias. Por un lado, tener en cuenta que la situación es delicada, sobre todo por la decisión errónea por parte de Castillo de plantear el cierre del Congreso, en el sentido que constitucionalmente debieron haberse dado dos faltas de confianza, como se le suele decir, como se le suele llamar, a los gabinetes que él plantee. Y esta instancia no se dio. De hecho, algunos analistas planteaban de por qué Castillo, ante una situación de persecución como la que se encontraba, no aceptó la propuesta inmediata del propio Andrés Manuel López Obrador, que le había generado la instancia de asilo en la Embajada de México en el Perú, con la posibilidad de después tratar de generar una suerte de conducto hacia México, que hubiese sido otra instancia. Yo creo que tuvo malos asesoramientos en ese sentido, y creo que esos malos asesoramientos también pueden repercutir a la hora de tener un acompañamiento externo. Me parece que hay referentes en la región que pueden llegar a tener un peso muy importante para tratar de mediar. Creo que la figura de Gustavo Petro es clave, creo que la figura de Andrés Manuel López Obrador puede aportar mucho, y ni hablar de la figura del propio Lula da Silva y de Alberto Fernández, ¿no? El propio Gabriel Boric ha tenido algunos acercamientos, algunos arribamientos también, que podrían llegar a ser tomados. Yo creo que eso genera una presión sana, en el sentido de que por ahí no sea decisión solamente de los sectores de poder lo que vaya a pasar en Perú, o que la suerte quede librada también a estos sectores de poder histórico que representan principalmente a los medios de comunicación y a los sectores empresarios.
Rafael Aravena desde Hachal, adelante, Rafa.
Gracias, Ale. Saludo ahí para Augusto. Estamos atentamente escuchando su relato y sobre todo nos ayuda a conocer un poco más la historia y el relato de Perú. Y en ese contexto le quería preguntar, porque veía a gobernadores como Baltasar Lantarón, creo que se llamaba, esto a raíz del fallecimiento de los jóvenes, de los adolescentes. Él proclamaba una mesa de diálogo que sea la brevedad posible. ¿Estamos cerca o estamos lejos de ese propósito, querido amigo?
Yo creo que las intenciones desde algunos sectores están. El problema es que hay sectores muy recalcitrantes de la derecha que lo que buscan justamente, o sobre lo que están, es sobre una posición destituyente. También empezar a interpretar el contexto en el que está el Perú. Así exista un llamado a elecciones inmediato, difícilmente se pueda llegar a conciliar, y sobre todo yo lo que marco es tengamos en cuenta lo que fue el proceso electoral con el que Castillo llega al poder. 6 candidatos que el que gana, gana con el 19% de los votos, ¿no? La que sigue fue Keiko Fujimori con el 13%, y de ahí para abajo con candidatos muy marcados en la derecha, pero con distintas tendencias, una que otra populista, una que otra conservadora, una que otra empresaria, esta moda también que se ha dado de que empiecen a aparecer los autoproclamados Trump de distintos países. Bueno, tuvo todos esos condimentos, podríamos decir, un proceso electoral que el mayor fracaso, creo yo, que fue lo que trasladó al Congreso, ¿no? Creo que el Perú tiene problemas con los presidentes, sí, pero sí creo que tiene algo poco prestigioso y bastante corroído, destruido, podríamos decir, es justamente el Congreso, que es lo que, de hecho, en las calles no logra reivindicarse o referenciarse. Y ese costo se da justamente por la falta de representatividad o por una sociedad que, de hecho, está bastante apática, y que si hay algo que se puede llegar a tener en cuenta es que, sin duda, el voto de Castillo fue un voto auténtico de los sectores de izquierda que se sentían fuera del sistema, y con la representación del propio Castillo encontraron una nueva senda, pero también entender que Castillo llega con un partido que lo convoca para ser presidente, un Vladimir Cerrón que no podía participar del proceso eleccionario, y que ahí es donde aparece la figura de Pedro Castillo.
Hola Augusto, ¿cómo estás? Ludmila desde La Rioja te saluda. La consulta es, este tipo de situaciones en los países vecinos, en los países que siempre acompañan el movimiento nacional, ¿afecta el panorama para las elecciones 2023 de Argentina?
Yo creo que el caso de Perú en menor dimensión, sí creo que el caso Brasil puede llegar a tener nociones que prevalezcan en lo que va a ser el proceso electoral, y también entender el marco. O sea, yo la verdad que me imagino a un Lula da Silva viniendo a acompañar a la Argentina este proceso eleccionario, hablando, discutiendo sobre el lawfare que se está aplicando sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y la verdad que creo que puede llegar a tener un asidero muy concreto. Y hay distintos actores, como también lo es el propio Gustavo Petro, el propio Rafael Correa desde el exilio, como lo tiene que hacer por el lawfare que se le ha aplicado en su propio país, en Ecuador. Entonces entiendo que sí, que los procesos de los países hermanos sin duda pueden llegar a modificar de alguna manera en nuestro proceso electoral. Lo de Perú, insisto que hoy por hoy no veo patrones con los cuales se puede llegar a identificar si va a haber una continuidad en esto que está proponiendo la nueva presidenta, o si va a haber un adelantamiento de las elecciones, que tampoco creo o tampoco veo que un adelantamiento de las elecciones vaya a terminar siendo la herramienta o la cura. La verdad es que es bastante complejo por motivos concretos: los errores propios de Castillo, la compulsiva rabia o furia de la derecha, y también por otro lado el desprestigio que tiene el propio Congreso, que está visto como un sector absolutamente corrupto, el cual lleva sin duda contra las cuerdas a un Perú que está socialmente muy enojado por un lado y muy descreído de la participación política justamente por los propios resultados.
No, y además un Perú que ha tenido 6 presidentes en 4 años, ¿no? Desde Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti, han ido pasando y han sido volcados. Digo, la única manera de gobernar Perú sería, pero es prácticamente imposible dada la fragilidad política que tiene el diseño institucional del país, sería que el Congreso y la presidencia fuesen ejercidos por el mismo poder político, ¿no? Digo, de esta manera no sé cómo, no, porque el Congreso de Perú puede anular los actos del Poder Ejecutivo y viceversa.
Bueno, lo que planteas es justamente una suerte de guardia y contraguardia que se trató de plantear históricamente para buscar una convivencia, y han terminado siendo dos sables. Y justamente en esto que planteas, 6 presidentes en tan poco tiempo. De hecho, uno analiza un expresidente que se suicidó, 4 expresidentes presos. Bueno, es muy compleja la situación y la construcción. Y también cuesta creer, Ale, que pueda llegar a haber una fuerza que unifique en primera vuelta una mayoría parlamentaria, ¿no? Y también ver justamente esta lógica de que no se termina de entender, que no es ni parlamentaria ni presidencialista. ¿Y a qué me refiero? Un gobierno cuando es parlamentario, la primera fuerza tiene que formar gobierno con las otras, y en la presidencialista el partido que gana es el que forma el gobierno. Acá no se termina de entender, y creo que justamente en parte cruje el sistema de gobierno de Perú por estas fallas propias. Habría que hablarlo con constitucionalistas, habría que hablarlo con politólogos, pero yo creo que hoy por hoy, con una diversidad tan amplia y poco representativa, a Perú le cuesta cada vez más este ejercicio de la democracia, ¿no?
Augusto, muchísimas gracias por este ratito con Punto de Encuentro. Ha sido muy amable. Bueno, ya seguramente no vamos a volver a estar en contacto con vos, así que te deseamos lo mejor para este fin de año.
Muchas gracias, un abrazo muy grande para toda la región, y siempre es un gusto estar al aire con ustedes.
Gracias, Augusto. Hasta luego. Augusto Grilly Fox, analista internacional, hablando del caso Perú. Qué difícil la situación en Perú en los últimos años, en los últimos muchos años, ¿eh? Una fragilidad política enorme es la que tiene el país. Prácticamente fuera de los otros organismos de América Latina, siempre en luchas internas. Al final es una diatriba difícil de entender. 17:28, ¿anda por ahí, Lu? ¿Usted por ahí anda? Y si no, mando yo directamente a la tanda.
Sí, ¿están? Claro que sí. Ah, perfecto, sí, obvio. Lu. Aquí estoy. Vamos a escuchar un poco de música, las noticias, y enseguida volvemos con más Punto de Encuentro.
¿Le abrieron la puerta?
No, no me abrieron ninguna puerta todavía.
Bueno, bueno, bueno. Vamos entonces.
La que hace tanto no hacía. Y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye. Ni en los sueños me la quitan. Denme un tequila, un café, o yo qué sé, para no quedarme dormido. Y entrené con Canelo y si me duermo voy a pelear por lo mío. Y si en el trabajo preguntan por qué no he volvido,
se dice vuelto, carnal.
Es porque estoy celebrando que tú estás conmigo. Menos mal que todo fue una pesadilla, que eres mía todavía y que te tengo chiquitita pa' agarrarte esa boquita y pa' pegarla con la mía. Hoy voy a hacer una fiesta, la que hace tanto no hacía, y que vengan mis amigos con sus primos, con sus tías, pa' tomarnos unas frías. Y si en medio de la noche alguien se queda dormido y se encuentra en ese tipo que sale en los sueños míos, díganle que muchas gracias y que regrese otro día, porque creo que no sabía que a mi baby ni en los sueños me la quitan. Bye, 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 bye.
7:30 en todo el país. Sergio Massa destacó que el plan para la compra de celulares en cuotas fijas contribuirá a disminuir la expectativa inflacionaria.
Al presentar el programa Ahora 10 para la compra de celulares, el ministro de Economía, Sergio Massa, sostuvo que esto sirve para la disminución de la expectativa inflacionaria.
La contribución de que plantemos precios hasta el 15 de marzo nos ayuda a seguir recorriendo un sendero de reducción de la inflación. La expectativa inflacionaria se construye, o la disminución de la expectativa inflacionaria se construye sobre la base de poder ir dando no solamente medidas desde el punto de vista macroeconómico que sumen a ese objetivo, sino también desde el punto de vista de la generación de expectativas, decisiones de todos los actores que nos ayuden a llevar adelante este mecanismo o este objetivo que nos hemos planteado como ministerio y como gobierno.
El plan Ahora 10, a tasa subsidiada del 48% para la adquisición de celulares, es un acuerdo que se firmó con el sector que establece precios máximos por 90 días. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Masoki para Radio Nacional.
Empresas del autotransporte de pasajeros advierten sobre un posible paro el próximo 23 de diciembre en el interior del país.
Empresarios de colectivo amenazaron con un paro total el viernes 23. El Estado Nacional adeuda 11.800 millones de pesos en subsidios y no habría transporte público de pasajeros en las provincias desde esa jornada. La FATAP señaló que las empresas no pueden afrontar el pago de aguinaldos y peligra el servicio para el fin de semana.